4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Más allá de lo que ocurre en Oriente Próximo, continúa la guerra en Ucrania, donde ha tenido lugar un importante ataque ruso. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles, sobre todo este asunto por no perder perspectiva de que en ese país continúa una guerra cada vez más enquistada. Al menos 4 personas han muerto y una decena han resultado heridas después de que Rusia haya lanzado en las últimas 24 horas el mayor ataque contra Ucrania desde que comenzó esta invasión. Las tropas rusas, David Casado, habrían atacado en más de un centenar de ciudades de manera simultánea.
Destrucción y ruina. Se encuentran esos 118 municipios de distintos puntos de Ucrania tras ese nuevo bombardeo de Rusia, en el que, como bien has dicho, Juan Andrés, se trata del mayor ataque de Rusia desde comienzos de año. Esta ofensiva ha dejado 4 fallecidos y varios heridos. El ataque ruso también ha afectado a varias infraestructuras. Una de ellas, una refinería de petróleo que ha provocado un intenso incendio, por lo que los bomberos han estado luchando durante varias horas contra el fuego. La fuerza ucraniana ha anunciado que han derribado 18 de los 20 drones que Rusia ha lanzado durante toda la noche. La preocupación ahora tanto de Ucrania como de los aliados occidentales es que Rusia intensifique sus ataques contra infraestructuras energéticas antes de que llegue el duro invierno, como ya hizo el año pasado.
Ahora sí, en Oriente Próximo, Hamas denuncia un segundo ataque contra el campo de refugiados de Jabalia. El primero ha dejado más de un centenar de muertos y ha llevado a Jordania a retirar a su embajador en Israel. Mientras tanto, comienzan a salir hacia Egipto decenas de ambulancias con heridos, también ciudadanos con pasaporte extranjero. En la lista de gente preparada para ser evacuada hay 2 españoles, un trabajador de Médicos Sin Fronteras que habría salido y otro de Naciones Unidas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, les aseguraba que estaban preparados para sacarles de allí.
Vamos a estar un poco a la espera. Sabemos que hay ciudadanos españoles que hace unos días habían mostrado su voluntad de trasladarse, de salir de Gaza e ir a Egipto. Y desde aquí, desde este mando de operaciones, tienen todo preparado en su caso para ver las evacuaciones.
Vamos ahora con un asunto interesante. Esta semana ha arrancado en Reino Unido la primera cumbre global para buscar una regulación para la inteligencia artificial, cada día más presente en nuestro día a día. Han participado 29 países que coinciden en la urgencia de tomar medidas para enfrentar los riesgos potenciales, dicen, de esta tecnología. Hace unos días, sin ir más lejos, el propio Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, presentaba en ese país un decreto en esta misma línea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un tercio de los mayores de 65 años en España cuida a sus nietos varios días por semana, un porcentaje 12 puntos superior a la media europea. Dedican a esta labor una media de 16 horas por semana, según un reciente informe de Aldeas Infantiles. Bien enfocadas, las relaciones entre abuelos y nietos podrían beneficiar a todas las generaciones, Carmen Lavallén.
Al cuidar de sus nietos, como hacen el 35% de los mayores de 65 años en España, los abuelos tienen mayor sensación de propósito y satisfacción personal, incluso aumenta su esperanza de vida. Pero su rol debe de ser de apoyo a la crianza, insisten los expertos en familia consultados por COPE como Salomé Adroguer.
Los abuelos apoyan económicamente a sus familias. Los abuelos cuidan a los pequeños muchas veces. Y más allá de todo esto, los abuelos transmiten apoyo emocional, educativo, socialización primaria, valores.
Bienestar emocional y social y desarrollo cognitivo son los beneficios de esta relación intergeneracional para los nietos, además de menos problemas de comportamiento, según han demostrado diferentes estudios científicos.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE. Ya sabes que en este programa de radio nos alejamos de la política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo y de la que está cayendo en cualquier parte del mundo, la vida merece la pena. Y ahora sí que te pido atención a esta segunda calle positiva del día que te voy a montar en esta mañana, porque considero que es muy importante. Primero, porque te voy a presentar a su protagonista. Quédate con el nombre, se llama Mario, tiene 29 años, es de Ferrol, nació con espina bífida, Y claro, necesita una silla de ruedas para moverse. Y para visibilizar su situación, pues él lo que ha hecho ha sido crear contenido en su cuenta de Instagram y TikTok. Y resulta que hace tiempo se hizo viral gracias a un vídeo que subió en él, en el que, bueno, pues mostraba su rutina para subir a casa. Él, por ejemplo, vive en un edificio que no está adaptado para discapacitados, no está adaptado para personas con movilidad reducida. Y el procedimiento es el siguiente. Primero, se tiene que sentar en los dos escalones que hay para entrar en el portón, por lo que tiene que cargar con la silla para meterla en el edificio. Después tiene que dejar la silla en un cuarto y es el momento en el que comienza lo más duro. Tiene que arrastrarse para subir las escaleras hasta llegar al segundo piso en el que vive. Bueno, pues esta es una situación que, como te podrás imaginar, ponedor, es muy dura, pero que, sin embargo, el propio Mario se lo toma con sentido del humor.
Yo intento tenerlo, intento tenerlo, pero a veces, muy rara vez, consiguen quitármelo, porque a veces se nos complica un poquito todo el tema este de los accesos y, bueno, uno ya va con tema cine, tema transporte y eso se le quita las ganas a uno de hacer cosas.
Además explica en el vídeo de cómo llegar a casa, en sus redes también nos cuenta, bueno, pues cómo se desgasta toda la ropa que tiene, que si los zapatos, que si la ropa en cuestión. Pero como te decía, Mario nació con espina bífida, un problema que afecta a la columna vertebral y que suele ser evidente ya desde nacimiento. Mira, desde pequeño Mario emprendió arreglárselas por sí solo. Se crió con su abuelo, que vivía en un cuarto piso sin ascensor.
Yo como que me crié con mi abuelo y él vive en un cuarto sin ascensor. Entonces ya desde muy pequeñito tuve que pelear para subir y bajar.
Ahora vive en un segundo piso, pero el problema sigue siendo el mismo. Su edificio no está adaptado para personas con esa discapacidad. Además, no es el único en su comunidad en una situación difícil para subir a casa. Pero a pesar de ello, Mario tiene la situación completamente normalizada. Incluso se ha acostumbrado a subir gateando.
Por ejemplo, a mi vecino lo de la pierna le pasó hace poco. Y yo, pues, por la costumbre mía de subir y bajar, bueno, nunca me quejé como tal, ¿no? Yo, de hecho, el vídeo lo hice para la gente que sí tiene problemas a la hora de subir y bajar. Yo, en cierta manera, no los tengo a día de hoy.
A día de hoy, Mario aún es joven, tiene 29 años y tiene fuerzas para poder subir así hasta su casa. Pero, claro, nos preguntamos, ¿qué pasa si el que lo sufre es bastante mayor? En Ferrol, por ejemplo, hay otros casos similares.
Sé que hay gente que vive en la parte vieja de Ferrol y veo que muchas veces tienen que venir a sacarlos en ambulancia o veo sus familiares cargando con la silla porque ese edificio no está adaptado, evidentemente. Podría ser yo perfectamente.
Esta gente en muchos casos no puede ni siquiera salir de casa, pero lo más sorprendente de todo es que a todas esas personas, bueno, pues se les encuentra en esta situación, no se les ha dado ni siquiera una segunda alternativa, no se les ha dado ni siquiera un ascensor, ni una silla elevadora.
Sé que aquí, por ejemplo, para un ascensor lo veo un espacio bastante limitado y el tema de silla elevadora lo veo más viable.
El objetivo de Mario, con sus vídeos, es visibilizar e ironizar sobre la vida que le ha tocado vivir. Es todo un luchador, y yo creo que es un gran ejemplo para todos, porque sobre todo, bueno, nos tenemos que sobreponer a las situaciones más complicadas a las que nos tendremos que enfrentar en su día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y estar acogido y escuchado. Esto es Poniendo las Calles desde la 1:30 de la mañana de la madrugada, podríamos decir, y hasta las 6. Entre Juanma Castaño y Carlos Herrera es el turno de los ponedores de calle, los que vivimos al revés. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias una vez más por estar escuchando y haciendo radio en directo con nosotros. Nos toca continuar poniendo las calles y en la próxima hora, pues vamos a recordar un hecho histórico que hemos vivido este pasado martes en nuestro país, y es la jura de la Constitución de la princesa Teresa Leonor. Vamos a repasar cómo fue la jornada histórica, que fue eso, una auténtica jornada histórica. Beatriz Calderón, más cosas, claro.
Pues más cosas. El objetivo es que contemos algunas noticias curiosas que se han producido por el mundo. Te adelantaba eso de las 2 de la mañana que íbamos a hablar de una sentencia en Italia que ha sido bastante comentada, porque claro, para que una mujer haya podido echar de su casa a sus hijos ya de 40 y largos, ha tenido que intervenir un juez.
Pues a ver cómo es la historia, todo. Y la conocemos en el día de hoy. Las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias, las temperaturas, el viento. Hoy viene una jornada rara. Silvia Ortiz, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues sí, tenemos mucho temporal y tenemos a 9 comunidades en alerta por fuertes vientos y lluvias. Y aunque el temporal dio un día de tregua para las celebraciones del Día de Todos los Santos, pues este jueves va a estar marcado por los efectos de la nueva borrasca Ciarán, que lleva toda esta semana activa. La mañana será un poco más tranquila, pero la lluvia y el viento pues van a ser mucho más fuertes a partir de las 4 de la tarde. Y las comunidades que se verán más afectadas son sobre todo el norte peninsular, como Galicia, Asturias y País Vasco, donde hay aviso naranja por rachas de viento y por fuerte oleaje. Y también aviso amarillo por lluvias, que dejarán hasta 40 litros en menos de 12 horas. Y en las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja, se ha activado el nivel amarillo por mala mar, lluvias y por fuerte viento. La EMET avisa que con estas alertas la naranja no tiene tanto, tiene bastante riesgo, la amarilla no tanto, pero bueno, aún así nos dice que por favor que tomemos precauciones a la hora de salir de casa y sobre todo por los fuertes vientos que va a haber a lo largo de este jueves.
Perfecto, Silvia. Hoy además estamos celebrando días en el que conmemoramos historias que a lo mejor ni podemos imaginar que un 2 de noviembre pues toca compartir con toda la audiencia.
Pues sí, Pulpo, es que hoy es el Día Internacional de la Gestión de Proyectos.
Ah, ¿y eso qué es?
Pues bueno, esto se celebra cada primer jueves de noviembre y bueno, en inglés es International Project Management Day, pero bueno, en eso no nos vamos a meter, de gestión de proyectos. ¿Para qué se celebra? Pues se celebra para destacar la labor de los gerentes de proyectos y las personas que están involucradas y que se dedican a planificar y gestionar y ejecutar esos proyectos. Vamos, las personas que son muy organizadas. Aquí en la radio, por ejemplo, hay muchísima gente así. Desde los productores, editores, redactores, todos. Toda esta gestión de proyectos, como te he dicho, está relacionada con esa planificación. Y para esto se requiere que las personas encargadas tengan ciertas habilidades, como por ejemplo dirección, planificación, que sean productivas, que tengan liderazgo, trabajo en equipo, innovación. Yo pienso, pues mira, un día cualquiera en la radio de Beatriz Calderón, o cualquier otro productor, editor o redactor. Así que ya podría celebrar también este día, hay muchos aquí en la radio.
Muy bien.
Y bueno, perdón, pero es que también te cuento que este día se celebra desde 2004... por iniciativa de varios señores que son Lauren Johnson, Lori Milhaven y otros miembros del Instituto Internacional de Aprendizaje. Y te preguntarás, ¿y cómo podemos celebrar este día? Pues bueno, se suele celebrar con varias conferencias que van dirigidas a profesionales y líderes empresariales y también a estudiantes. Pero yo recomiendo pues que bueno, que ese día se celebre tomando algo con los amigos y la familia y diciendo, pues mira qué bien me planifico, qué productivo soy y qué liderazgo tengo y que al final pues se llevan a cabo la mayoría de las empresas en España y en todo el mundo, incluso en la radio, todo se tiene que hacer con organización, productividad, liderazgo y trabajo en equipo, que es súper importante.
Y se celebra siempre el primer jueves del mes de noviembre.
Sí, no tiene un número como tal, o sea, este año cae en 2 de noviembre, pero es cada jueves, sí. Primer jueves de noviembre se celebra.
Perfecto.
Muy interesante.
Muy bien, Silvia. Pues sí, la verdad que sí. Pues a las 4 y 13 de la mañana, 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias, tenemos que seguir poniendo calles porque tenemos que llegar a las 6 de la mañana. Hoy estamos hablando de cuál es tu medio de transporte favorito, si es el tren, si es el avión, si es a lo mejor el autocar. En cualquier circunstancia estamos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles.
Buenos días, Pulpo. Soy Alex Campillo de Orense, ponedor. Quiero aportar mi pequeño poema. Quiero pan gavilán, ni me tengo ni me dan. ¿Qué dice este traidor? Quiero ser ponedor, señor. Buenos días.
Buenos días, ponedores.
Buenos
Aquí
días.
Estoy en la finquita de casa escuchándolos y a la misma vez pues estoy cazando unas ratillas ahí que me están molestando y a la vez los estoy escuchando. Gracias por estar ahí.
Buenos días, Pulpo y Bea. Como ya sabéis, soy Juan José, el hijo de Domingo Moya. Y mi padre y yo os queremos desearos un feliz día.
¡Somos, ponedores!
Muy bien. Buenos
días. Soy ponedora desde siempre. Os envío esto desde Santander.
Muchas gracias. Mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que mañana escuchemos aquí en directo en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con más gente que se une a este programa y que les damos la bienvenida y las gracias. Por ejemplo, a Juan Carlos Sánchez Sepúlveda y también a Jaime Espinar. Y por qué no, a Antonio Cubero y a también a Paul Torres. Se acaban de sumar. Bienvenidos. Gracias por escuchar la radio.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Qué bonita canción, Joan Manuel Serrat, las 4:18, hora menos en Canarias, y los ponedores manifestándose y dejando notas bastante interesantes, escritas y de audio. Es alucinante, vea cómo tiene la gente clara cuál es su medio de transporte favorito, ¿eh?
Sí, y además Juli Ron, por ejemplo, nos cuenta que para quitar los vuelos, primero lo que tendrían que hacer es tener buenas infraestructuras ferroviarias, no solo en algunas partes de España, sino en toda. Dice, no las hay, y esto aparte también supondrá más paro en los aeropuertos. Nani Antúnez nos cuenta que a ella le gustan los dos, tanto el tren como el avión, y la verdad es que lo que más le gustaría es seguir eligiendo libremente el que la venga mejor en cada ocasión. Dice, no saben qué hacer ya para fastidiarnos más. Dice, ¿por qué no van los políticos en transporte público como vamos todos y así contaminaríamos todavía menos?
Ya, es que hay que recordar que nos lo está pidiendo un gobierno, y aquí no hablamos de política, se tratan de hechos, ¿no? Nos lo está pidiendo un gobierno que hace un uso desmedido de los transportes aéreos para hacer viajes y trayectos demasiado cortos y sobre todo que están diciendo a la población una y otra vez lo que tenemos que hacer.
Claro, y eso es de lo que se quejan los ponedores.
Claro.
Bueno, luego está Francisco Javier, que nos da una alternativa. Dice, vamos a ver, sinceramente, ya pasear por las calles tranquilamente es lo único que él quiere. Ya ni, no, ni el autobús, ni el metro, ni el tren, ni nada. Él pasear. O María Dolores, mi marido y yo estamos jubilados. Ahora utilizamos muchísimo el tren cuando vamos a visitar a mis hijas y a mis nietos, y también el coche cuando vamos al pueblo. O Elia dice, yo no suelo viajar mucho, pero me da igual el medio de transporte, me acoplo a todo. Lo que me gusta es viajar, y lo que no quiero es conducir, así que si otro conduce, me da lo mismo como ir.
Genial. Mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que estamos, onda, mira, estamos ahora mismo a dos ponedores a alcanzar los 102.300 seguidores. Ahora mismo somos 102.298. Con dos personas más que le den a seguirnos, alcanzaríamos esa cifra brutal, vamos, 102.300 personas. Pero necesitamos todavía dos ponedores que se acerquen a un ordenador o un teléfono móvil y que digan, busco facebook.com/poniendolascalles y le doy a seguir. Y que demostremos que solamente los ponedores somos los que le ponemos las calles a España. En esta ocasión, al jueves 2 de noviembre de 2023. A ver si lo conseguimos, y en cuanto yo vea tu nombre por aquí, te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Mientras tanto, seguimos haciendo radio en directo, que es lo que más nos puede gustar. Y fíjate que yo creo que hemos escuchado pues auténticas historias súper positivas, ¿no? 30 palabras que abren cosas maravillosas. Vamos a poner todo esto en orden y vamos a sentir esto que se pronunciaba ni más ni menos que en el Congreso de los Diputados.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
¿Te das la cuenta? Son 30 palabras, ¿eh? 30 palabras las que abren las puertas de una historia de España aún por escribir y que parecen garantizar la continuidad de la monarquía. Trajeada de blanco y con algunos nervios, lógicos por cierto, la princesa Leonor juraba así la Constitución en el Congreso de los Diputados, lo que la legitima pues para poder asumir las funciones de reina de forma automática en caso de que falleciese su padre, el rey Felipe VI. Poco después, la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, cerraba así el juramento.
Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla. Y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, viva España! ¡Viva el rey!
Así corriendo y de tapadillo un poco, pero lo pronunció Armengol, la presidenta de la Cámara Baja lo pronunció. Finalmente repetía la misma fórmula que realizó hace 37 años el entonces presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, un acto que es histórico para nuestro país y que se ha celebrado con salvas de honor de la batería real y con vivas al rey, justo cuando Leonor y el resto de la familia real se acercaban al Palacio de Oriente. Es verdad que fue un día festivo a lo grande. Vea, la Plaza de Oriente y las inmediaciones del Palacio y la Almudena pues estaban engalanadas para la ocasión desde primera hora de la mañana. Las calles estaban llenas de turistas y de ciudadanos españoles que no quisieron perderse la cita y que además querían ver el paso de Leonor en su coche oficial. Amelia, por ejemplo, fue una de ellas.
Hemos venido a ver a la princesa cómo pasa y no sé, como es algo como especial y único, pues nos queríamos verlo en directo. Ayer estuvimos también viendo cómo estaban iluminados los edificios.
Bueno, es que ha sido un momento histórico. Ya sabes, Pulpo, que hay que seguir un protocolo muy estricto. Tras el Congreso, la siguiente parada fue el Palacio, donde la familia real al completo se trasladó, concretamente al Salón de Carlos III, para ese acto central de entrega del collar de la orden fundada por este monarca. Se trata de la máxima distinción que concede el Estado español. En este acto también participó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones, y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del gobierno.
De nuevo, todas las miradas se dirigieron a Leonor. Ella quiso mostrar su compromiso para desempeñar las obligaciones de su cargo en el futuro y también hizo una petición a todos los españoles.
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento, con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
Como en toda celebración, Pulpo, hay que dar algo de picar a los asistentes. Cientos de personas fueron invitadas al almuerzo que se celebró en el Palacio Real. Ya con todos ellos sentados en las mesas, el padre de Leonor, el rey Felipe VI, que tenemos que decirlo, se le veía feliz y orgulloso, le recordaba el papel fundamental que va a tener a partir de ahora como heredera de la corona.
Debéis saber que la democracia y la libertad no se construyen de un día para otro, sino día tras día, y precisan un cuidado continuo y de una mejora permanente. Vosotros tendréis la responsabilidad, esa responsabilidad, la de seguir construyendo España, adaptándola a un mundo en plena transformación.
Esto que acabas de escuchar es una especie de resumen del día tan importante que vivió el pueblo español. Es una jornada histórica. Pero también queremos analizar otros detalles en el repaso que estamos haciendo de ese gran día. Una jornada, por ejemplo, que comenzó algo gris y con fresco, pero donde la lluvia dio una cierta tregua. Minutos antes de las 11 de la mañana, la princesa Leonor y la infanta Sofía llegaban a la carrera de San Jerónimo en un Rolls Royce con techo acristalado, escoltados por la Guardia Real a caballo. De verdad, parecía una auténtica escena de película.
En la Puerta de los Leones se respiraba un ambiente festivo con la banda de música. Antes de su llegada, durante su recorrido, la princesa recibió el saludo de curiosos que se habían acercado con banderines de España. Ya sabes cómo somos, ¿eh? Muy de celebrar estas cosas. Susana hablaba así del momento en el que vio a doña Leonor.
Sí, muy emocionante. Veníamos porque estamos apuntadas a un curso de Conocer Madrid y hemos venido antes para ver si conseguíamos ver el ambiente. Claro, esto es un día único. A mí me encanta. Me parece súper preparada, guapísima. Nosotros estamos muy orgullosos de ella.
Es que hubo de todo, no te creas. Por ejemplo, Pepe no cambió nada de su rutina diaria y salió a correr como un día normal. Eso sí, varió algo su ruta para poder ver también a la princesa.
Corro por aquí, pero hoy he bajado precisamente por la carrera de San Jerónimo para verlo, porque bastante emocionante ver el amanecer justo en el momento que se ve el famoso tapiz. O sea que es un día muy especial realmente.
Doña Leonor, guapísima con un traje de chaqueta blanco, lució el toisón de oro que le impuso su padre cuando éste cumplió los 50 años. En la escalinata recibieron a la princesa de Asturias y al resto de la familia real, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y también el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban. Tras pasar revista a las compañías del Ejército de Tierra, la Armada, del Aire y de la Guardia Civil, el rey Felipe VI recibió los honores militares con el himno nacional.
Y ya en el Congreso, y tras escuchar el himno nacional, Leonor se sentó en una de las sillas ubicadas en el gran escenario real. Ahí estaba ella, ante la atenta mirada de las casi 600 personas que acudieron al acto. Te estoy hablando de los asistentes, pero no podemos olvidar de las ausencias. Ya las esperadas, como la de los ministros Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón, y también los diputados de Junts, de Esquerra Republicana, de PNV, de H. Bildu y de BNG. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, republicana por convicción, comenzó la ceremonia mostrando el respeto a la heredera de la corona.
La princesa Leonor es digna representante de este país moderno y abierto al mundo. Una mujer joven, cercana al sentir mayoritario de su generación. Una juventud consciente de que el país próspero y moderno que somos tiene importantes retos por delante.
Bueno, Pulpo, pues así se desarrolló la ceremonia, pero vamos a situarnos también en el nivel jurídico. ¿Qué es lo que supone que la princesa Leonor haya jurado la Constitución? Tiene la respuesta Fernando Marín, es letrado de las Cortes, jubilado y socio de Martínez Echevarría Abogados.
Bueno, pues es un acto efectivamente lleno de un gran significado, no solo político, sino también jurídico, ¿no? Yo lo resumiría en tres. En primer lugar, es la expresión de la voluntad de doña Leonor de integrarse en el ámbito institucional. Abandona de alguna manera familiar, dinástico, y se integra dentro del ámbito institucional y expresa el compromiso ante la Cámara de ejercer en algún momento las funciones como jefe del Estado. Por tanto, expresa esa voluntad, que es muy importante en términos de continuidad. En segundo lugar, es un acto formal, un juramento ante la representación. Por tanto, es un compromiso de que ejercerá esas funciones en el marco de la Constitución y de las leyes. Por tanto, expresa el sometimiento a la Constitución y a las leyes. Y en tercer lugar, y es lo probablemente constitucionalmente más importante, recibe al formular ese juramento de la representación del pueblo la legitimidad democrática que le amparará y le permitirá ejercer en algún momento su función como jefe de Estado.
Porque a partir de ahora me pregunto, ¿cuáles serán las funciones que va a desempeñar la princesa Leonor?
Bueno, en este momento, o sea, en España, digamos, no existe una regulación del estatus de príncipe heredero. No está regulado, no hay un decreto ni una ley orgánica ni nada que regule sus funciones más allá de los temas organizativos que en su momento pueda hacer su majestad reorganizando su casa. Por tanto, no existe una regulación. Funciones serán las que decida su majestad en el ámbito especialmente de la función representativa que ostenta el rey frente a las instituciones sociales, internacionalmente, etcétera. No existe una regulación, pero tenemos un ejemplo de cómo se desempeñó el actual rey cuando era príncipe heredero, ¿no? Es, por tanto, será el rey el que decida en qué momento, en qué funciones, qué papel le reservará a doña Leonor, y entiendo que eso será progresivo en función de la formación y la experiencia que vaya adquiriendo Leonor, porque yo creo que entiendo que doña Leonor, el papel esencial y la función esencial que tiene que desempeñar es formarse y concluir con su formación para poder en algún momento pues desempeñar esta representación tan esencial para nuestra institución, para nuestra Constitución, ¿no?
Bueno, otra cuestión sobre el acto. ¿Por qué se realiza en las Cortes Generales?
Bueno, pues ante las Cortes Generales representan al pueblo español, que como dice la Constitución, es el origen del poder. Y por tanto, de él emanan todos los poderes del Estado. Es la expresión, por tanto, de quién es el titular constitucional del poder y cuál es la legitimidad que va a permitir a doña Leonor ser rey de España. No es la tradición. La legitimidad democrática.
Claro, resulta chocante la palabra someter. Me refiero a cuando dicen jura la Constitución, se somete a la Constitución. Me pregunto, ¿es de manera literal?
Bueno, someter es un término perfectamente utilizado, ¿no? El imperio de la ley, se somete al imperio de la ley, es la norma soberana. Sí, es una palabra. Y una cosa importante en cuanto a las funciones, sí que tiene un papel esencial, por lo cual el tema de la formación es muy importante, y es que doña Leonor, por el hecho de ser mayor de edad, podría eventualmente ser designada regente en el caso de que, Dios no lo quiera, hubiera una incapacitación de su majestad y las Cortes lo apreciaran así, y en ese caso doña Leonor podría ser regente y ejercer las funciones constitucionales del rey durante el tiempo que durara esa incapacitación.
Bueno, después del juramento, la princesa Leonor y toda la familia inauguró con sus firmas una segunda edición del libro de honor del Congreso. Después presenciaron el desfile militar a los pies de la escalinata de la Puerta de los Leones.
El acto duró cerca de una hora, un tiempo en el que pasó un poco de todo, desde la larga ovación hasta los gestos del Felipe con su hija, hasta los gestos de Felipe con su hija. Y ya en el Palacio Real, Felipe VI impuso a Leonor el collar de la Orden de Carlos III, que es la máxima condecoración civil en España.
Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, al alcanzar la mayoría de edad y con motivo de su jura como princesa heredera de la Corona de España, vengo en concederle el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
En este Palacio Real hubo muchos detalles y curiosidades que no pasaron desapercibidos para nuestra compañera Carmen Lavallen. Ella estuvo allí y nos lo contaba en COPE.
Las horas de espera en el frío día madrileño han merecido la pena para quienes han acudido al entorno del Palacio Real, especialmente para quienes han podido saludar a la gran protagonista del día y a su familia en la Plaza de Oriente. La princesa Leonor ha almorzado entre los dos padres de la Constitución vivos, Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca, y en el comedor de gala a los 150 invitados se les ha servido un consomé de pularda, salmonetes con sofrito de tomate y de postre mousse de chocolate. Ha habido muchos momentos especiales, como la sonrisa de la heredera cuando Felipe VI le ha deseado larga vida y acierto en el brindis en el que la hemos visto, por cierto, beber cava, el brillo de sus ojos al recibir el collar de la Orden de Carlos III y su humildad. Tengo que ir mejorando, ha dicho a los periodistas en el Salón del Trono, donde finalizados los saludos a los invitados ha aprovechado para estrecharle el hombro a su madre.
Como te digo, la jornada se cerró con la celebración familiar privada en el Palacio del Pardo, un acto al que asistieron sus abuelos, los reyes Juan Carlos y Sofía, y otros miembros de la familia real, Felipe y de la reina Letizia. Te aseguro que fue el primer encuentro de toda la familia Borbón desde hace 5 años. Vaya crónica bonita y vaya historia de España que hemos vivido juntos aquí, en Poniendo las Calles. 4:36, las 3:36 en Canarias. Más reconocidas de Michael Jackson, que compuso él mismo, hasta el break musical que tiene, la base musical también es de él, y que tuvo que convencer a los productores para decirles, oye, que esta canción, vamos, me juego todo, que va a ser número uno y que va a funcionar muy bien. Y me acuerdo que Quincy Jones no quería editar esta canción, no se la quería producir, decía que estaba fuera de todo lugar. Y al final, pues mira lo que consiguió, que fue crear una gran canción que con el paso de los tiempos nos va demostrando que Michael Jackson es algo que no se nos va a olvidar en la vida. Los ponedores están mandando un montón de mensajes. Hay mucha gente que está comenzando la jornada, mucha gente que está finalizándola. No sé qué tipo de ponedor eres tú. Me encantará conocerlo a través del 662-942-605, que es nuestro WhatsApp para notas de voz. mándanos una nota ahora mismo para contarme qué estás haciendo, a qué te estás dedicando, estás intentando dormir o estás ya en activo, estás arrancando la jornada. Lo digo más que nada porque a esta hora en COPE te demuestro que están pasando cositas.
Sí, Pulpo, son cosas alucinantes, de verdad. Para ello nos vamos a ir hasta Italia, como te adelantaba, porque allí la justicia ha obligado a dos hombres.
Ya veas.
Pero hombres, que es que son tíos.
Dos hombres.
Dos tíos, hechos y derechos.
Bien.
De más de 40 años. A que dejen la casa de su madre y se independicen.
¿Qué me estás contando?
Claro, es que esto es muy duro.
Es muy duro, muy duro.
Es que esto es muy duro. Muy duro, porque los dos señores, a los que no se puede ya tachar de jóvenes, porque hay veces que dices, pues un chico de 27 años, que ya tienes una edad también, pero bueno, ahí eres joven todavía, lo mismo estás todavía haciendo un máster, y las cosas se complican, no has encontrado un trabajo bien remunerado. Pero tú me puedes decir a mí, dos tíos hechos y derechos de 40 y 42 años... trabajando, los dos, trabajando, que no es que estén en la indigencia.
No, claro.
Trabajando, que es que tienen nuestra edad.
Sí. Y además que, jolín, ya a cierta edad, ¿no? Ostras. Estar todo el día con los padres en casa también, no, yo creo que no es cómodo ni siquiera para ellos ni para los demás, ¿no?
Te puedo decir una cosa, es algo que yo me pregunto siempre. Yo te conozco a gente que vive con sus padres. Ahí sí. Los padres no les quieren echar tampoco. Ya. Quiero decir que es un acuerdo.
Como echar a un
que...
hijo, claro.
No, bueno, en este caso la mujer ha ido a un juzgado. O sea,
se la toma en serio, ¿no?
¿Cómo estaba la mujer? Sí, pero sí. En el caso que yo te cuento, yo conozco a gente de mi edad que vive con sus padres.
Fíjate.
En ese caso, porque lo han acordado así. Aún así, yo no querría vivir con mi madre. Y claro, yo quiero muchísimo a mi madre.
Claro.
Pero yo no querría vivir con ella.
Uno tiene que tener su espacio.
Eso es. Bueno, pues estos que tienen mi edad, y yo me siento en la flor de la vida, pero hombre, llevo casi 20 años viviendo sola.
Claro.
Pues bien, estos dos señores seguían viviendo con su madre. Y mira, como te digo, cuando una cosa es consensuada, pues tus padres felices de tenerte en casa y tú tan contento de continuar con ellos. Pero al parecer, como te digo, este no era el caso. Y la mujer les había instado en varias ocasiones a que se piraran. En otras palabras, les había dicho...
¡Déjame en paz y haz tu propia vida!
Claro. Déjame en paz. Al final, pues la mujer, que les llevaba un tiempo diciendo... No parecería vivir en otro sitio que no
¿Por
sea...
¿Por qué no descubrir la libertad?
Que no sea este.
Claro.
Bueno, pues a la mujer no le ha quedado más remedio que acudir a la justicia. Con 75 años que tiene, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad de decir, pero os vais ya de casa y que te digan pues no, y decirles pues te voy a denunciar? ¿Pero cómo me vas a denunciar? Pues para que alguien diga que os tenéis que ir. Porque es que esto, por lo civil o por lo criminal. Bueno, los sinvergüenzas que tiene por hijos no solo ignoraban sus súplicas para que se fueran de casa, sino que además, Pulpo, y esto sale en la sentencia, no contribuían a la economía familiar. O sea, no solamente es que con 40 años vivas con tu madre, sino que encima no dices, bueno, y yo pago el gas, la luz y... Mamá, no te preocupes, que no vas a tener que pagar con la pensión nada.
Ni siquiera hacían eso.
Nada,
es un poco fuerte,
nada. ¿Eh? Ni apoyaban tampoco
un poco fuerte,
las tareas domésticas. Como dice Belén Esteban.
Es vergonzoso todo. Es vergonzoso y perdonarme ya está bien. ¿Vale? Ya está bien.
Ya está bien.
No, me lo creo.
Ya está bien, ni tan siquiera hacerse la cama.
Claro.
El juez, como te puedes imaginar, le ha dado la razón a esta buena señora y en su sentencia afirma que aunque los padres están obligados por ley a alimentar a sus hijos, con 40 años la cosa ya, pues no parece justificable. Así que al final se van a tener que marchar por orden judicial.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
Pero que te pires. Nos vamos con la música. Vamos a escuchar a Maluma. Hace unas semanas yo te contaba... Que Maluma había tenido un rifirrafe con un fan.
Sí.
Él está ahora en su gira del nuevo disco, en su última gira, y entonces cuando termina los conciertos, él tiene la costumbre de bajar para firmar autógrafos y hacerse unas fotos.
Sí, ¿verdad?
Y baja como a la zona de donde están los fans, que él podría muy ricamente bajarse las escaleras e ir a su backstage, o como se llame eso, y quedarse ahí tan tranquilo. Pero no, él baja un ratito y a los fans pues les firma unos autógrafos y tal. Y ya tuvo una movida con una porque le fue a tocar el paquete.
¿Cómo? ¿Sin permiso?
Hombre.
O sea, no se lo ofreció ni nada.
No. O sea, Maluma baja a hacerse una foto y firma unos autógrafos y no te dice, ¿me puedes tocar el paquete?
Pero, creo.
Llámame loca, ¿eh?
Tú no sabes las conversaciones que pueden surgir en esos momentos.
Vale,
¿eh?
Pues no. Fue ella la larga que una muchacha muy larga ella, que dijo, pues yo aquí me voy a tocar loca.
Quiero ver cómo está aquí el mundo.
Voy a ver cómo está todo. Y entonces él se echó hacia atrás y le dio un golpe en la mano.
Claro.
Y encima se encaró y le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Bueno, pues ha vuelto a ocurrirle. En esta ocasión no era al paquete, pero también un seguidor le agarró como de la pechera.
Claro, claro.
Y
claro,
se ve como el artista, pues no le gusta el gesto y también le aparta con un manotazo.
Pues lógico. Entonces, es que es su tabaco, no es el tabaco de la otra chica.
Que no le robe. Claro. Yo te digo una cosa, me parece muy bien los fans y me parece muy bien que tú te vuelvas loco y que tú te quieras hacer una foto y todo. Pero hay que tener un poco de educación.
Claro,
¿a ti te gusta que se te acerquen los ponedores y te digan, Pulpo, yo soy ponedor y me gusta ir mucho, a que sí? Pero a que a ti se te acerca una persona y te planta un beso en los morros, pues lo mismo te pilla así como de sopetón.
Uh-huh. Hombre, eso, Bea, tengo que reconocer que me ha pasado alguna vez, pero por lo general la gente cuando se me acerca es súper respetuosa, súper cariñosa y te ofrecen de todo, o sea, de todo, el mejor de los sentidos, y es una gozada hablar con la gente.
Claro, y oye, ¿te importaría hacerte una foto conmigo? Pues claro que me hago una foto contigo, sí. Claro. Es a lo que baja Maluma, pero claro, por favor, no le sobéis, que no está ahí, que no es una máquina de vending, claro, ¿no? No está ahí para que haga uno lo que quiera.
Claro, para despachar nada que no quiera él también.
Claro.
¿Eh? Claro, claro.
Pobrecito mío.
Claro que sí, pues venga, música de Maluma arriba a las 5 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias.
Que yo llegué primero, sé que te ver bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada.
Pasando una madrugada de lujo en la cadena COPE, nos encargamos de ello, de hacer radio en directo y de unirte a Juanma Castaño. Cuando él finaliza, nosotros comenzamos a poner calles y a eso de las 6 menos 10 de la mañana tendremos en Poniendo las Calles a Carlos Herrera para recibir su ración de la del pulpo como cada jornada. Gracias por apostar por la radio. Vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, es el 900 50 60 06. Lo digo más que nada porque lo marca muchísima gente y también escribe, Pulpo, no cogéis el teléfono. Es que solamente podemos atender de uno en uno, no tenemos 15 personas atendiendo, esto no es un call center. Aquí tenemos a Cristina Platero, que lo hace súper bien y que atiende y habla con un montón de personas. Por ejemplo, Nati ha sido la que ha cogido línea en este momento y está aquí en directo para poner las calles. Hola, Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora mismo?
Mira, estoy en Fuenlabrada, Madrid.
Ajá. ¿Estás despierta porque acabas la jornada o comenzándola?
No. Yo ya estoy jubilada. Lo que pasa es que duermo muy mal. Ah. Tengo mi marido con problemas de demencia.
Uh-huh.
Y entonces duermo muy mal y estoy prácticamente toda la noche casi despierta.
Ah, o sea, qué bien. Y acompañada de la radio, ¿verdad?
Comentar. Sí, por supuesto. Me hacéis mucha compañía por la noche porque no tengo... A ver, no podemos hablar ni nada de eso, ¿sabes cómo? No tenemos conversación ni nada.
Ya. ¿Entre tú y tu marido?
O por la desgracia, sí, mi marido. Así es que te iba a comentar lo de los burros. Mira, sí. Nosotros teníamos, mi padre era pastor,
sí.
Y resulta de que nos desplazábamos, veníamos al pueblo, cogíamos comida, llevábamos al campo, claro, y resulta que teníamos una burra, que era con lo que nos desplazábamos. Uh-huh. No hemos entrado nada más una vez en avión y otra vez en tren, pero vamos. Y resulta de que coge y la burra se caía a cualquier pimiento, cualquier cebolla, cualquier cosa de las aguaderas donde uh-huh. íbamos, y se paraba el animal para que lo cogiéramos del suelo, que se nos había caído. Fíjate.
Qué bueno. Muy inteligente,
¿eh? O sea, qué cosa tenía... Sí, qué cosa tenía el animal, que cuando se caía algo de las aguaderas, te cogía y te paraba. Cuando se paraba decía, algo se te ha caído.
¡Qué barbaridad! Nati, ¿y eso cuándo pasaba? ¿De qué año estamos hablando?
Pues estamos hablando de... Vendría, ya ves, tengo 70 años, o sea que tendría yo 6 o 7 años.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Y tú lo recuerdas ahora porque lo habéis estado hablando en la familia y recordando, pues a lo mejor cuando ha venido al caso, o porque te dejó marcada esa cosa que hacía la burra.
No, esas cosas que hacía la burra me dejaba como marcada. Decía, mira qué conocimiento tiene.
Sí.
O sea, no es que tengan conocimiento, pero vamos, el sentido de que se te había caído algo...
Claro, lo tendrás, oye, que cogerlo,
y
claro.
Y se paraba... No seguía andando, se paraba para que te bajaras, si estaba subida, claro, para que te bajaras, que se te había caído algo.
¡Qué barbaridad! Y, escúchame, Nati, ¿y cómo se llamaba la burra? ¿Eso lo recuerdas?
No, nosotros no teníamos nombre.
¿No teníamos nombre?
Nosotros no teníamos nombre. No. Entonces, ahora sí se pone nombre a los perritos, a los... Sí. Pero antes no, nosotros no.
O sea, antes era, vamos a coger la burra o vamos a salir con la burra y ya está.
Sí, ya. Últimamente, o sea, nosotros, ya te digo que tenía 6, 7 años, 5 años, por ahí. Porque mis padres eran ganaderos y, uh-huh. y vamos, nosotros, yo me crié en el campo. Iba uh-huh. 5 meses al colegio, hijo mío.
Yeah.
Fíjate lo que es. Y yeah. es que esto de Facebook y esto que anunciáis, pues yo no sé. Mira, no sé cómo ponerme en contacto con vosotros, ¿sabes? Bueno, porque yo tecnología no las entiendo.
Pero Nati, para eso tenemos todas las vías. Tenemos el WhatsApp, tenemos el teléfono tradicional, que es por donde tú nos has llamado, y tenemos las redes sociales. Sí. Lo ponemos todo encima de la mesa para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.
Muy bien, me hace mucha compañía, ¿eh?
Muchas gracias.
Ya te
Oye,
digo.
¿Y el tema del transporte? Sí. ¿Qué es el tema del día?
El transporte, mira, solamente he cogido una vez, vamos, cojo el tren aquí a Trocha o esas cosas cuando sí. lo necesito. Pero vamos, solamente he cogido una vez el tren. Tenía un familiar que estaba grave. De aquí de Madrid a Mérida, de Leganés a Mérida.
Uh-huh.
Y tardé 5 horas.
Madre mía, ¿y por qué 5 horas?
Desde las 4:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche que llegué a Mérida.
¿Y por qué tanta demora? ¿Por qué tanto retraso? ¿O qué pasó?
Uy. Eso es que va como vamos. Pero que es burro, como digo yo.
A pedales, ¿no? A pedales.
Sí. Va muy mal. El transporte a Extremadura lo tenemos muy mal.
Sí, es verdad. Es tremendo.
Y el avión lo he cogido una vez, que fuimos con mi marido, de recién jubilada, fuimos con mi marido a Canarias.
Sí.
A un viaje que hicimos y uh-huh. es lo único que he cogido, ¿eh?
Bueno, y ahí
porque luego en barco también he ido, pero muy poquito trayecto, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, que en barco he ido, me mareo mucho en el barco.
Sí, el barco yo también, uh-huh. a mí no me sienta bien subirme a un barco, realmente no me sienta bien. Oye, Nati, que te mando mucha fuerza y mucho ánimo para que sigas ahí continuando, o sea, que sigas cuidando a tu marido un montón, que seguro que te necesita una barbaridad.
Sí, todo el día y toda la noche, hijo mío.
Yeah.
Por eso duermo muy poco.
Ya. Yeah. Pues mucha fuerza, Nati. Un placer que...
Venga, muchas gracias, ¿eh?
Gracias
y
a ti.
Gracias por llamar, ¿eh?
Hombre, claro, por ¿cómo te vamos a devolver la llamada? Por supuesto que sí. Nati, un abrazo bien fuerte. Te mandamos el diploma oficial.
Venga.
Gracias.
Vale, que soy ponedora, ¿eh?
muy bien, Nati.
Luego.
Gracias. 4:52, hora menos en las Islas Canarias. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí cuando me duele algo parece que no pasan las horas en el reloj. Dolor de cabeza, dolor muscular o articular, pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Se llama Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Te acordáis de los esqueletos estos que vendían por capítulos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En 6 minutos llegamos a las 5 de la mañana, las 4 entonces en las Islas Canarias. Mira, yo no sé si has escuchado hablar del caso de Elizabeth Loftus. Ella nació en Los Ángeles, en California, y con tan solo 14 años presenció la muerte de su madre por ahogamiento. Es un trágico suceso del que no recordaría nada hasta que unos años más tarde un familiar le aseguró que ella misma fue la que encontró el cuerpo. Y a partir de ahí, su mente abrió las puertas a una serie de recuerdos y detalles sobre, bueno, pues lo que le había pasado a su madre. Pero es que Elizabeth seguía, bueno, pues con muchas dudas y al final terminó descubriendo que no fue ella la que encontró el cuerpo de su madre, sino su tía. Bueno, pues hoy Elizabeth es una psicóloga muy reconocida y su línea de investigación se ha dedicado a responder cómo se crean los falsos recuerdos que están basados en sugestiones o en afirmaciones de otros. Lo mismo que le pasó a ella, que creó recuerdos de cosas que en realidad no habían pasado.
Y es que es posible que a los ponedores les haya ocurrido alguna vez que recuerdas como una anécdota con amigos en común y cuando la contáis juntos, pues cada uno le añade hechos que en tu mente no sucedieron. O quizás sí, pero no los recuerdas. ¿Cómo de fiable es nuestra memoria? Pues esta es una respuesta compleja, la verdad, y por eso en los próximos minutos vamos a intentar responder al interrogante. ¿Cómo la mente humana es capaz de crear recuerdos falsos basándose en eventos que no han pasado y en afirmaciones de terceros?
Mira, en COPE hemos hablado con Héctor Ruiz Martín, investigador en psicología cognitiva y también autor del libro Los secretos de la memoria, las historias humanas que revelaron qué es y cómo funciona la memoria. Y tenemos que ir por partes, ponedores. Lo primero, y lo quiero preguntar y lo quiero conocer, ¿qué es la memoria?
Normalmente imaginamos la memoria como si fuera el disco duro de un ordenador, ¿no?, que va registrando nuestras experiencias. En realidad nuestra memoria funciona de una manera muy distinta. Nuestra memoria lo que va haciendo es conectando aquellos conocimientos que ya tenemos con las experiencias que estamos teniendo. De manera que cuando luego los queremos recordar, lo que hacemos es una reconstrucción que combina los conocimientos que ya teníamos de experiencias previas con elementos de aquel acontecimiento que pretendemos recordar.
Fíjate, la memoria no es precisa, no pretende ayudarnos a recordar con exactitud aquello que sucedió. Recordarnos, por ejemplo, por qué fuimos a la cocina. Héctor Ruiz nos explica cuál es realmente la función de la memoria.
O sea, memoria realmente, su función más adaptativa no es el recordar el pasado, sino ayudarnos a interpretar el presente y a anticipar el futuro para proporcionar respuestas que sean más adaptativas, ¿no?, que nos ayuden a sobrevivir o a cumplir nuestros propósitos.
Y por otro lado están los falsos recuerdos. La historia de Elizabeth Loftus me ha impresionado y vemos cómo la memoria va creando una red de significados y las experiencias que tienen relaciones semánticas del significado entre ellas. Cuando recordamos algo, muchas veces lo imaginamos. Y ahí está la línea delgada entre realidad y producto de nuestra imaginación.
Pero cada vez que recordamos algo, casi que estamos imaginándolo, simplemente con la idea, con la seguridad, entre comillas, de que es algo que realmente sucedió. Pero entre recordar e imaginar, la línea es muy delgada. Y eso hace que muchas veces podamos confundir, ¿no?, lo que hemos imaginado, lo que hemos pensado, porque alguien nos lo ha explicado, porque hemos visto una fotografía, con cosas que realmente nos sucedieron.
Volvemos a hablar de Elizabeth Loftus porque ella consiguió, a través de sus investigaciones, mostrar cómo se pueden crear los falsos recuerdos. Así nos lo explica Héctor Ruiz.
Ha mostrado múltiples formas de crear esos falsos recuerdos, ¿no? Y se puede hacer con cuestiones tan sencillas como preguntarle a alguien si recuerda algo que realmente no sucedió, pero dando por hecho que sucedió. En experimentos así, Elizabeth Loftus ha conseguido que entre el 30 y el 50% de los participantes acaben recordando cosas como, pues, haber viajado en globo de pequeños cuando realmente no fue así, haberse perdido en un supermercado, haber tirado el ponche durante una boda encima de los padres de la novia, cosas así.
Vamos, que si yo empiezo a comentarte algo que sucedió pero que en realidad no pasó, lo mismo puedes hacerte creer, bueno, que sí sucedió. Por ejemplo, podría contarte que te caíste un día bajando al estudio y tú, a lo mejor, tienes claro que no, pero de repente empiezas a dudar y empiezas a, bueno, al final puedes empezar a llegar a creer que sí que te caíste. O sea, que al final te lo habías imaginado, te creas un recuerdo que al final le das credibilidad, y por eso Héctor Ruiz nos tiene que poner este ejemplo que es auténticamente gráfico.
En el año 92, no sé si quizás recuerdes que hubo un accidente catastrófico en Ámsterdam, un 747, un Boeing 747 se estrelló con un edificio y por problemas técnicos, y fue un desastre enorme. Al cabo de 10 meses, unos investigadores preguntaron a varios voluntarios si habían visto las imágenes del 747 chocando con el edificio y si habían visto cómo se iniciaba el incendio. Pues más del 50% afirmaron que sí, que habían visto esas imágenes, incluso explicaron cómo había sucedido. Pues el hecho es que esas imágenes no existían. Nunca nadie había visto esas imágenes porque no existían. No existían imágenes del avión chocando con el edificio. Sin embargo, más del 50% de las personas recordaban esas imágenes, aunque no habían sucedido. No las habían generado en su mente cuando se explicó, ¿no?, lo que había sucedido, y habían incorporado esos recuerdos como si lo hubieran visto.
La memoria y las malas pasadas que nos juega muchas veces la memoria. Interesante reportaje que te hemos ofrecido aquí en Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos. Nos metemos de lleno en la última hora de Poner las Calles. De 5 a 6 a menos cuarto le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Gracias por escuchar la radio. Dieron las 5.